Esto es Órbita Olavide, tu espacio radiofónico en Radio Olavide. Órbita Olavide, el podcast que te cuenta qué sucede en la UPO. Órbita Olavide, todos los lunes a las 12 y en reposición a las 21 horas.
Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Órbita Olavide, el espacio de actualidad y divulgación de la Universidad Pablo de Olavide. Una vez más, estamos aquí para traeros las noticias más relevantes del mundo académico, cultural y social. Os habla Marina Díaz, en compañía de Alicia García en micrófono y Nicolás Delgado en los controles.
Hola Marina, hoy traemos un programa cargado de contenidos interesantes, con noticias, entrevistas y reflexiones sobre temas que nos afectan como comunidad universitaria.
Pues pónganse cómodos y acompáñenos durante los próximos 59 minutos de nuestro tercer episodio del año, cargado de información que os aseguramos os interesará. ¡Comenzamos Órbita Olavide! En nuestro bloque informativo hablaremos sobre el lanzamiento de la nueva aplicación móvil de la Universidad Pablo de Olavide, una herramienta innovadora que facilitará el acceso a servicios universitarios y mejorará la comunicación dentro de la comunidad académica.
Conoceremos las principales funcionalidades de esta app, cómo beneficiará a estudiantes y personal universitario y qué novedades traerá el futuro.
También tendremos una conversación sobre el impacto del consumo de pornografía entre los jóvenes universitarios, con el profesor José Carlos Jaénes y la estudiante Candela Jarilla, quienes nos hablarán sobre el estudio en desarrollo.
Y para cerrar, charlaremos con la profesora Elodia Hernández León, una de las figuras más destacadas en el ámbito académico y de gestión universitaria, sobre su trayectoria y el futuro de la educación superior.
La Universidad Pablo de Olavide da un paso adelante en la transformación digital con el lanzamiento de su nueva aplicación móvil, diseñada para mejorar la accesibilidad y conexión de su comunidad universitaria.
Estudiantes, personal docente e investigador, así como el personal de gestión y administración, podrá beneficiarse de esta innovadora herramienta que ofrece acceso personalizado, rápido, sencillo, a información académica, servicios de biblioteca, notificaciones institucionales. Nuestro rector, Francisco Oliva Blázquez, ha destacado la importancia de esta iniciativa. En palabras textuales, ha manifestado que esta aplicación representa un paso más en el compromiso de la UPO para avanzar hacia una universidad digital, ofreciendo a nuestra comunidad un acceso ágil y facilitando una comunicación más directa e instantánea.
Por su parte, el vicerrector de Transformación Digital, Raúl Giraldez Rojo, ha subrayado que esta aplicación responde a una demanda expresa de los estudiantes y que seguirá evolucionando para adaptarse a sus necesidades.
Disponible para Android e iOS, la aplicación integra funcionalidades clave como la tarjeta universitaria inteligente, que sustituye el carné físico, y en el futuro incorporará la tarjeta europea de estudiante. Además, ofrece una sección pública para futuros universitarios con información sobre la oferta académica y la vida universitaria.
Con esta nueva herramienta, la Universidad Pablo de la Vide refuerza su apuesta por la digitalización y la mejora continua de los servicios universitarios. La tecnología al servicio de la educación. Recordad buscar en vuestra tienda de aplicaciones Pablo de la Vide.
Y con esta noticia cerramos nuestro bloque informativo de hoy. Les invitamos a descargar la nueva aplicación de la UPO y aprovechar todas sus funcionalidades para hacer vuestra experiencia universitaria más ágil y conectada. Seguimos en Órbita Olavide.
De hablar sobre un estudio que está arrojando datos muy relevantes sobre el impacto del consumo de pornografía entre los jóvenes universitarios. Se trata de una investigación sobre las consecuencias personales y sociales que conlleva y que empezó como un trabajo de clase de la estudiante Candela Jarilla en la asignatura de bases psicológicas del comportamiento humano y que ahora se está replicando en la Universidad Nacional Autónoma de México. Para profundizar en este estudio, nos acompañan dos de sus principales responsables, el profesor José Carlos Jaénes, del área de Psicología Básica de la UPO, y la propia Candela Jarilla, estudiante del doble grado de Sociología y Trabajo Social. Bienvenidos ambos y muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias.
A vosotros.
Bueno, Candela, este estudio comenzó como un trabajo de clase, pero ha acabado tomando una dimensión mucho mayor. ¿Nos podrías contar cómo surgió la idea de abordar el tema de la pornografía en un contexto académico y qué te motivó a profundizar en él?
Pues antes que nada, me gustaría agradecer tanto a mi profesor José Carlos Jaénes como a mis compañeros Belén Sánchez de Ibargüen y Eneco Campos Flores, porque sin ellos no me hubiera visto apoyada para seguir con el proyecto y seguir estudiando. Y el origen de este estudio es que yo en segundo bachillerato hice un intento de este estudio, pero no me dio ni una muestra representativa ni unos resultados convincentes. Y yo seguía como con la necesidad de buscar respuesta en esto de la pornografía. Y es que yo me llevaba mucho tiempo preguntándome sobre el impacto. Y es que en todo el tiempo que yo había estado estudiando, tanto la ESO como bachiller, solo había recibido una charla de educación sexual, lo cual me parecía muy ineficiente. Y en estas charlas también me fui dando cuenta que mis compañeros y compañeras tenían muchísimos estereotipos en torno a la sexualidad, el género y las orientaciones sexuales, incluidas las prácticas sexuales. Pues de eso puedo mencionar que los chicos compartían como una serie de pensamientos que las mujeres sentían más placer con X prácticas sexuales. Y también puedo mencionar que lo que me ha sentido como más impulsada a hacer este proyecto es que escuchaba miles y miles de comentarios de mi amiga y de situaciones que habían pasado ellos en las que me contaban que los chicos eran muy brutos en la cama con ella y hacían cosas que no se sentían cómodos. Y también me fui dando cuenta viendo como alguna serie de adolescentes que representaban como, por ejemplo, en física o química se hacen varias referencias en la que los adolescentes aprenden a través de la pornografía. Entonces me realicé la pregunta de ¿aprendemos todo desde el porno?
Con esta pregunta que Candela dice que le sugiere el estudio, nos gustaría preguntarle a su profesor, el profesor Jaénes, ¿cómo ha sido el proceso de acompañar a Candela en este estudio y qué aspecto del proyecto le parece más relevante desde el punto de vista académico?
Bueno, para mí lo más fundamental es que una alumna de primero, recién aterrizada en nuestra universidad, sea capaz de presentarle a un profesor, al que ya las EPD están organizadas y tienen unos temas, un tema de su propio interés. Yo creo que los profesores debemos estar abiertos a este tipo de iniciativas y darle mucho valor a que un estudiante de primero sea capaz de plantear algo que yo creo que socialmente e individualmente tiene mucha importancia. Para mí eso es fundamental. acompañarla ha sido fácil. Yo no he hecho nada extraordinario, y esto lo quiero puntualizar, porque afecta también a las notas de clase. Yo lo único que he hecho ha sido acompañarles en que pudieran hacer este estudio con completa libertad. No he influido nada en el trabajo que ellas han presentado en clase. Lo que sí me pareció muy importante es que este estudio debía tener continuidad. A partir de que ya ellos entregaron su trabajo, yo empecé esa continuidad en lo que cuento con ellos. Yo ya le he dicho que si de aquí sale un artículo, ella será una de las autoras. Y he tenido la oportunidad de que este estudio, que yo tengo mucho interés, esta casa, la Universidad Pablo de Olavide, para mí tiene una orientación muy americanista. Pablo de Olavide era peruano y fue ministro de la corona española. Entonces, yo tengo mucho interés que este estudio no solo se haga en la UNAM, en México, en población universitaria, sino que ya estamos en contacto que se haga también en Colombia. Así que ha sido fácil acompañarla y ahora estamos en un proceso en el que hemos tomado la rienda, no solo yo, también el profesor David Alarcón, que es profesor también del departamento, y seguiremos contando con ella porque en el momento que tengamos más datos, empezaremos a preguntarle a ella qué piensa de todo esto, porque la discusión del artículo que podamos sacar y las conclusiones serán compartidas con ella.
Pues sí, qué interesante.
Desde luego. Candela, en los primeros resultados del estudio se sacan tres factores clave. Estos son la percepción de los problemas causados por el consumo de pornografía, las creencias sobre las prácticas sexuales y las actitudes negativas hacia la pornografía. ¿Podrías explicarnos con algo más de detalle qué influye cada uno de estos factores?
Vale. Bajo las percepciones que la gente toma bajo el consumo de pornografía, me gustaría destacar que en el estudio, si bien la gente no se veía como suficientemente capaz de decir cuánto le afecta la pornografía, yo creo que eso también ha sido un pelín, una traba de que la gente no se había totalmente libre de contestar, porque al ser un tema tan, entre comillas, puntiagudo y tabú, en lo de percepciones me gustaría decir que la gente cree que el porno es inocuo o que no afecta tanto como afecta. Y sobre la creencia de las prácticas sexuales, me gustaría destacar un resultado que me dio curiosidad, y es que la mayoría de hombres creían que la práctica sexual que daba más placer era la penetración, cuando biológicamente, bueno, pues podemos decir que no tiene por qué ser así. Y finalmente, respecto a las actitudes negativas, el último resultado que saqué fue que las mujeres se ven como más renegadas a ver porno. En plan, no les gusta tanto ni ver porno ni hablar de ello. Y yo creo que eso también es como es un papel también de que cómo las mujeres actuamos en ese sentido. Es decir, que los hombres se ven como más libres al hablar del porno, a ver porno y a ser sexualmente activos, mientras las mujeres nos vemos como más cohibidas en ese sentido.
Siguiendo con este tema, en cuanto a la percepción de los problemas, profesor, derivados del consumo de pornografía, se menciona aspectos como la presión para tener ciertas prácticas sexuales o la normalización de la violencia. ¿Qué implicaciones tiene todo esto para la vida sexual de las personas jóvenes y de su desarrollo afectivo?
Bueno, a ver, como psicólogo clínico, una larga experiencia de consulta, a mí lo que me preocupa de todo esto es que una de los resultados que nos ha salido, que es el menor uso del preservativo, que es una práctica peligrosa, porque no solo hay la posibilidad de quedarse embarazada, con lo cual uno sesga la vida de una mujer, a veces no sesga la vida del hombre, a veces sí, sí se implica, y a veces es un sesgo que afecta de por vida a la vida de la mujer, pero sobre todo es que hemos vuelto en datos a tener enfermedades venéreas que casi habían desaparecido de nuestra sociedad porque hubo un tiempo con el SIDA en que había mayor cuidado. Eso me parece peligroso. Segundo, me parece peligroso que las creencias del hombre hagan que las mujeres se tengan que sentir victimizadas, porque si no hacen ciertas prácticas, yo les llamaría agresivas, porque es lo que se ve en el porno, no son aceptadas y son rechazadas. También me parece que eso es discriminatorio contra, contra la mujer. La pornografía está muy orientada al placer masculino, aunque hay pornografía lésbica, etcétera, etcétera, pero está muy orientada a eso. Y hay una cosa que me preocupó mucho, que, y lo digo abiertamente, que es el tamaño del pene. Yo recuerdo un paciente que tuve que tenía el pene doblado, y entonces estaba pasándolo fatal, estaba en terapia. Bueno, cuando yo le diagnostiqué lo que tenía un trastorno obsesivo compulsivo, no era, podía haber dado por otra cosa en vez de por el pene. Pero el hecho de que aparecen penes muy grandes crea la sensación de que yo no soy suficiente, o una conducta sustitutoria, como no lo tengo tan grande como lo tienen los profesionales esto, que ellos no piensan profesionales, ellos ven allí como dos personas, no piensan que son actores, ¿vale? Y piensan que ellos van a tener las mismas situaciones. Otra cosa que me importa mucho es la duración. Hay películas porno que duran 36 minutos. Yo creo que no hay humano que aguante 36 minutos en erección. Lo que no saben los jóvenes es que toman una cantidad de medicamentos para mantener la erección, y no solo eso, sino que las películas están cortadas y montadas para hacer todo un seguimiento, con lo cual también crea una sensación de que yo puedo ser muy inútil. Daros cuenta que el que es más o menos, digamos, equilibrado emocionalmente, puede que estas cosas no le importen mucho, pero si encontramos un chico o una chica que tenga ciertas dificultades de autoconfianza, de que se crea menos que otras personas, todas estas cosas sí que afectan mucho. A mí lo que más me preocupa es la agresión y la falta de garantía en este tipo de relaciones que no son de honestidad. Como bien ha dicho Candela, sus amigas, lo que he entendido que se quejaban era de que había una presión por hacer ciertas prácticas, que yo lo he dicho en clase, Candela me puede decir si lo he dicho o no, yo he dicho en clase, nunca hagáis nada que no estéis dispuesta a hacer porque vosotras queréis hacerlo. Es decir, que sois dueñas de vuestro propio destino, por supuesto, de vuestro cuerpo, y estas prácticas que se ven en la pornografía hacen que se pueda perder el control, y hay que ser muy consciente de que aquello que no te gusta, aquello que no te apetece, aquello que no estás dispuesta a hacer, chicos y chicas, en los dos, no debes hacerlo. No debes hacerlo. En esto está el yo, como psicólogo, el yo para decidir qué quiero, qué no quiero, qué me conviene, qué no me conviene y qué estoy dispuesto o no estoy dispuesto a hacer.
Pues sí.
Muy importante la concienciación. Candela, antes has mencionado que las mujeres tienen como una actitud más reservada, más cerrada, por así decirlo, hacia la pornografía. Y en el estudio se encuentra que ellas perciben más problemas derivados de este consumo y su actitud es más desfavorable que la de los hombres. ¿A qué crees que se puede deber esta diferencia?
Efectivamente, aunque para las mujeres sea, para nosotras sea más tabú hablar tanto de porno como de sexo, como de sexualidad, nos afecta de una forma más pronunciada. Y cuando me refiero a más pronunciada es que nos afecta en diferencia al hombre. Y es que el porno no emancipa a la mujer, sino todo lo contrario. Perpetúa la situación de desigualdad e inferioridad respecto al hombre, perpetuando las prácticas tanto coitocéntricas como heteronormativas, como basado en el falocentrismo. Y eso es lo que nos hace a nosotras, de alguna forma u otra, vernos obligadas, como también se ha mencionado antes, o no vernos totalmente libres a desarrollar nuestra propia sexualidad sin vernos influenciadas por todo el porno que se ve, que lo escuchas, que te comentan, que al final es lo que estaba comentando antes. Mi amiga me decía, no, es que son muy brutos conmigo, pero ¿yo qué voy a hacer? Y al final era como una situación de ellas se dejaban, por decirlo de alguna forma, que no es dejarte, es sentirte presionada a hacer algo. Y eso, después de haber realizado el trabajo, pues me di cuenta que al final el porno no llega a ti, sino que el porno es el que te da. Y lo que ha cambiado ha sido el consumo, el modo de hacerlo y el tiempo. Y es que hay una diferencia en cuanto a cómo se consumía antes.
Pues sí, luego hablaremos de las consecuencias que eso tiene. Profesor, en cuanto a las influencias externas, se menciona que los jóvenes más religiosos y los más conservadores tienden a tener creencias más estereotipadas y actitudes más negativas hacia la pornografía. ¿Por qué cree que ocurre esto y cómo influye la ideología política o la religiosidad en la forma en la que los jóvenes ven el consumo de la pornografía?
Vale, bueno, esto es un dato que hay que hacer pruebas de significación para ver si efectivamente hasta ahora estamos en un nivel, digamos, muy descriptivo. Si efectivamente, yo estudié en una escuela religiosa, si efectivamente los jóvenes más religiosos o que se consideran más religiosos tienen más restricciones, posiblemente esté relacionado con la cultura del pecado. No, aquí nos da mucho miedo, ahora hay que ser de una manera determinada y no se puede hablar de ciertas cosas, pero esto es una universidad y aquí estamos abiertos a entender de todo. Eso por un lado. Entonces yo creo que las creencias religiosas en alguna manera dirigen pues el cómo vivimos, ¿no? Entonces cuando es pecado, pues te cuesta más trabajo porque vas a, en el fondo el pecado es la transgresión de una norma. No quiero decir que estemos todos de acuerdo, pero es una transgresión. Por otro lado, a mí también me preocupa que la gente que se considera muy de izquierdas haya perdido el control y le parezca que esto es normal. A mí lo que me parece muy interesante, o sea, yo puedo entender que un religioso diga que no, eso lo puedo entender por mi educación, pero que una persona que está muy a la izquierda, que se supone que está a favor de la no discriminación, de la igualdad, etcétera, etcétera, vea en el porno como una liberación para hacer cualquier cosa, cuando lo que está diciendo Candela es una transgresión, se crea, la palabra no que yo usaría sería una sumisión, casi una sumisión química, porque aquí hay elementos químicos en el cerebro, y que ellos crean que esto, aquí me pongo y yo puedo hacer lo que quiera cuando quiera. Y claro, hay valores sociales que no podemos, aquí estamos hablando a niveles muy, muy normativos individuales, pero aquí hay valores sociales. Es decir, uno puede dirigir su relación emocional con otra persona como quiera, abierta, cerrada, a la mitad, con la ventana abierta, como tú quieras. Pero siempre hay una exigencia social y personal que te da un marco de referencia en el que tú te quieres mover. Y cuando uno de los factores que hemos encontrado es que la gente que se considera muy de izquierda tiene muy pocas limitaciones y eso lo pone en peligro. Porque eso significa transgredir probablemente muchas normas y algunas de ellas son de respeto. La ideología, ¿vale? La ideología y las creencias en contra de lo que la gente cree no siempre te protege al 100%. Hay gente católica y religiosa y tal que transgrede las reglas hasta el extremo y hay gente que se suponía que iba a cuidar de la igualdad y lo decía a micrófono lleno en una televisión y está acusado de abuso, de acoso, etcétera, etcétera. Yo creo que el sexo, como es una cosa muy biológica, que no podemos perder de vista, que es muy biológica, debe tener una concienciación también social. Voy a hacer un entre comillas, la palabra no se usa, pero voy a hacer una especie de chiste, que lo he hecho muchas veces en clase. Si la reproducción no estuviera ligada al placer, a lo mejor no estábamos aquí. Está ligada al placer porque biológicamente hace que el acto sea repetitivo. En psiquiatría y psicología, cuando yo aprendí psicoterapia, decía, el placer nunca se acaba, siempre uno desea el placer. Entonces el sexo está muy unido al placer porque aboca a la repetición, aunque evidentemente el placer del sexo no siempre tiene que ver con la reproducción, es una faceta humana maravillosa para disfrutarla. Y gracias a ella pues hacemos una vida mucho más placentera. Pero hay que tener mucho cuidado con esto de las ideologías. Las ideologías te protegen si tú dejas que la ideología te marque una referencia. Si no, te conviertes en un perverso, en un transgresor.
Pues sí.
Los extremos nunca son buenos. Candela, aunque este estudio sigue en desarrollo, ya hemos podido observar algunos de los resultados. Y nos gustaría saber si habéis observado la existencia de alguna consecuencia neurofisiológica en el consumo de la pornografía.
aunque al nivel del estudio que yo manejé no pude hacer tanta tanto estudio estadístico porque me veo muy limitada por mis conocimientos, lo que sí saqué leyendo, estudiando y autoconociendo este tema fue que el consumo continuo de pornografía degrada los sistemas de recompensa del cerebro. O sea, el porno consumido continuamente hace el mismo efecto que cualquier droga, que por ejemplo consumir mucho TikTok o estar mucho en redes sociales o hacer consumo continuo de eso. Bueno, pues después de haberme dado cuenta de todo esto, miro con otro ojo a ese tipo de comportamiento. Y es que me gustaría citar a María Contreras, que me leí un estudio, y es que decía: con tanta dopamina dirigida por grandes autopistas del placer sexual, casi no queda dopamina que vaya por pequeñas carreteras de la vida ordinaria, y la persona deja de sentir alegría por lo que le rodea. Yo cuando leí esto, es que se lo llamé a Belén, que estaba en ese momento haciendo el estudio conmigo, y digo: mira, tía, lo que he leído, cómo puede ser que haya gente que pierda la felicidad, que pierda el salir un día, que vea el sol o estar con sus amigos por estar consumiendo porno y perder su vida de esa manera, como puede pasar con todas las adicciones que ocurren.
Pues sí, la verdad es que es muy complicado este tema. Por eso os queríamos decir que muchísimas gracias, tanto a Candela como al profesor Jaénes, por compartir con todos nosotros los detalles de este estudio tan relevante. Y sin duda los datos, las reflexiones y este trabajo nos invita a pensar profundamente sobre el impacto sobre el consumo de pornografía en la sociedad universitaria y esa cabida de los profesores a la escucha. Y les agradecemos mucho su tiempo y su disposición para hablarnos de este tema tan importante. Así que muchísimas gracias.
Bueno, yo mis gracias siempre a Radio La Vida, siempre abierta, siempre dispuesta. Cada vez que se le propone una idea, siempre tiene un espacio. Y Noelia, muchas gracias a todos los que colaboráis en esta idea. Muchísimas gracias. No, una universidad no puede estar sin radio.
El honor de contar con una invitada muy especial, que ha sido un referente tanto en el ámbito académico como en la gestión universitaria. Nos acompaña la profesora Elodia Hernández León, profesora titular de Antropología Social en la Universidad Pablo de la Vide, donde ha dedicado más de 2 décadas a la investigación y docencia en temas fundamentales como las fronteras, las identidades socioculturales y el patrimonio cultural. Con una trayectoria que comenzó en la Universidad de Córdoba y que se consolidó en la UPO en el año 2000, la profesora Hernández León ha sido autora de diversos trabajos académicos y ha centrado su labor investigadora en la interculturalidad y el patrimonio desde una perspectiva decolonial. Además, su experiencia profesional ha sido variada y enriquecedora, incluyendo su paso por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y su estancia de investigación postdoctoral en la Benemérita Universidad de Puebla, en México. Pero no solo se ha destacado por su labor académica, sino también por su compromiso con la gestión universitaria, habiendo ocupado cargos como el de vicedecana de calidad y alumnado y vicerrectora de cultura y compromiso social en la UPO, donde dejó una huella importante en la institución, entre otras, la creación de la primera emisora universitaria de Sevilla, Radio La Vide, junto al entonces vicerrector de estudiantes, Antonio Herrera González de Molina. Con esta impresionante trayectoria, hoy conversaremos sobre su visión de la antropología, la cultura y la educación superior. Profesora Elodia, bienvenida y gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotras. Un gusto estar aquí.
Bueno, para empezar, hablemos un poco de ti.
¡Uy, qué vergüenza!
Has desarrollado una carrera académica centrada en la antropología y el patrimonio cultural. ¿Nos podrías contar qué te llevó a interesarte por esas disciplinas?
Bueno, interesarme por la antropología, ¿cómo decirte? Antropología es una disciplina y un área un poco minoritaria, en el sentido de no tan conocida. Entonces, cuando yo era jovencita, me encantaba la historia. Me gustaba mucho la historia, pero a mí la parte que me gustaba de la historia es esa que era la sociedad, la mentalidad de la sociedad. La sociedad era lo que a mí me encantaba, ¿no? Y bueno, quise hacer sociología, la verdad. Pero en aquel tiempo sociología se hacía en Madrid. Y mi padre me dijo que no podía pagarme una carrera en Madrid. Como también me gustaba mucho la historia, vamos, me era muy, muy fácil, me gustaba mucho. Total, que me metí en geografía e historia. Y en primero de la titulación te dan una asignatura que es Introducción a la Antropología. Y me encantó. Me encantó porque era, ¿no?, la horma de mis zapatos. En realidad era lo que me gustaba. Y ya me especialicé en ese tema. Mi plan de estudio cogía las especialidades de segundo. Entonces, toda la carrera hasta quinto llevaba la especialidad. Así que muy bien.
Qué guay, qué interesante. Tu trabajo de investigación, como hemos comentado antes, ha abordado temas como la frontera, las identidades socioculturales y el patrimonio cultural. Nos gustaría saber tu opinión sobre cómo influyen estos conceptos en la sociedad que tenemos hoy en día.
Claro, la importancia fundamental. Hay que entender las identidades para entender a la sociedad actual. Eso es obvio, las identidades socioculturales. Y las que están vinculadas a la etnicidad, a la nación-estado, también fundamental, la frontera. Bueno, vosotros lo sabréis, ¿no?, que son temáticas que hay que abordar. Porque verdaderamente la construcción de la nación tiene que ver mucho con la delimitación fronteriza y crea no pocos problemas hoy la cuestión de la frontera, ¿no? Hacerme una línea imaginaria como si fuera un muro que no puedes pasar. Bueno, esto tiene su esfuerzo y se dan fenómenos muy interesantes, tanto entre las poblaciones que son confronterizas como cómo se utiliza los límites para definirnos a un nosotros supuestamente homogéneo. Entonces es una temática que hay que abordar y entender. Y no sé si me preguntabas también por el patrimonio, cómo hay que entenderlo en la sociedad.
Sí.
Pues realmente esto ya sí que estamos todos, que es una cuestión muy vigente, ¿no? La recuperación, la conservación, la salvaguardia de nuestro patrimonio. Fijaros que el patrimonio es lo que nosotros definimos que queremos que trascienda a nuestra propia sociedad, que quede, que consideramos especialmente importante. Entonces, desde la antropología hay un enfoque muy innovador sobre las cuestiones de patrimonio. Trascienden mucho los monumentos, los objetos, y ha ido a eso que es el patrimonio inmaterial, a valorizar, valga la redundancia, los valores culturales de los distintos elementos patrimoniales. La gente se identifica con su patrimonio, Tiene que ver con las identidades también. Y además puede dar lugar a procesos participativos donde las personas y los distintos grupos definen su patrimonio. Sé que es un tema muy interesante también.
Pues sí,
desde luego. Continuando con tu investigación, está abordado la cultura de frontera y el patrimonio inmaterial. ¿Podrías contarnos un poco más sobre estos conceptos y su relevancia en el contexto andaluz?
Claro. Realmente la última investigación era en Andalucía. Yo cerraba un poco, y hablando también del ciclo vital profesional, cerraba un poco el círculo. Como empecé en la frontera de Huelva, con Portugal, estudiando cuestiones de frontera, pues cerraba el círculo a relacionarlo con el patrimonio. Entonces, el objetivo de la investigación era ver aquel patrimonio que trascendía la frontera, transfronterizo, y poner el foco en esas poblaciones que siempre han estado al margen y son muy, muy desconocidas, las que están ubicadas justamente en el límite. Y hay unos procesos muy interesantes, porque a pesar, incluso en la época franquista, la frontera fue un muro completo. Nos vendieron, es que siempre hemos vivido de espalda a los portugueses, ellos son más pobres. No, estos son discursos vacuos, ¿no?, que no tienen ningún sentido, porque realmente, bueno, tienen su sentido y su finalidad, pero en realidad las poblaciones fronterizas se han apoyado, se han peleado también, pero han tenido una serie de relaciones muy desconocidas, de matrimonio, laborales, y a todo eso nos dirigimos, y son conceptos fundamentales para entender exactamente a las sociedades actuales.
Qué interesante. Siguiendo con los proyectos de investigación que has llevado a cabo, incluso las publicaciones que, en las que han acabado estos proyectos, ¿cuál es el que recuerdas con más cariño o si lo quieres llevar a ese punto de inflexión que tú recuerdes en tu carrera?
Del principio son varios, supongo que porque tenemos la añoranza, ¿no? El de Frontera, el de Fiesta de Frontera, que una colega que sigo trabajando con ella, dos colegas que también pertenecían a ese proyecto que son compañeros de área, o sea que la cosa viene ya de largo, por eso lo recuerdo muy bien. Fuera mi primer trabajo de campo desde la antropología, ¿no? Y fueron dos años en la frontera viviendo, ¿eh?, en diferentes pueblos de la frontera. Entonces los recuerdo, hay anécdotas miles y los recuerdo con mucho cariño. Y de ahí salió una publicación que era Fiesta y Frontera, ¿eh? Un libro que no estuvo tan distribuido porque... Pero era una monografía, que era lo que en antropología hacíamos, ¿no? Y yo sigo reivindicando de alguna manera. Y no ha tenido tanta distribución igualmente, pero un libro de los primeros que se escribió en Frontera, porque fue en el momento en el que las fronteras europeas desaparecían. Ya las abrieron, entonces fuimos a estudiar qué cambio importante ocurría entre las poblaciones de la frontera por eso. Ese con mucho cariño, esos años de investigación. Y antes había hecho mi tesina, un libro que me lo premiaron, de arquitectura tradicional, de arquitectura para la dehesa, y fue mi inicio en el patrimonio también, investigador, porque estaba ya también colaborando en esos momentos con el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Y el primero, que ni siquiera pongo nunca en el currículum, porque verdaderamente fue porque había hecho yo inventarios, ¿no?, del patrimonio. Pero bueno, fue como antes de licenciarme. Hice una guía de convento, una guía de clausuras de la provincia de Sevilla. Qué con curioso. La Diputación. Sí, la verdad es que bueno, además que esos libros son muy divulgativos. Yo era muy jovencita y bueno, la prensa, tengo todavía los artículos de prensa, tuvo mucho éxito. Tenía una foto de Javier con Javier Andrada. Que la verdad que íbamos a los conventos de clausura y era complicado entrar. En fin, un libro muy interesante. Yo intentaba sacar un poco la parte humana, ¿no?, de las clausuras, además de lo histórico y de la funcionalidad y un poco más de análisis. En fin, ese lo recuerdo con mucho cariño también porque fue el primero. Y ya de lo último, pues el que habéis mencionado, ¿no?, de Cultura de Frontera, Memoria y Patrimonio, que es la última publicación. Yo la he editado y tengo parte, dos capítulos de libro ahí, y todo el equipo que hizo la investigación conmigo, que yo era la IP, y la verdad es que muy bien, ha quedado una cosa muy interesante desde muchos puntos de vista, la frontera desde muchos puntos de vista y el patrimonio desde muchos puntos de vista.
Qué interesante.
Desde luego. A lo largo de tu trayectoria, además de la docencia y de la investigación, como nos has contado, has tenido una fuerte implicación en la gestión universitaria. ¿Nos podrías contar cómo ha sido la experiencia de compaginar ambas facetas?
Complicada. La verdad que la gestión no se lleva bien con la investigación y con la docencia. Bueno, en docencia tenemos algo menos, ¿no?, considerando que la gestión te ocupa mucho. Pero si te entrega, realmente cuesta trabajo. Yo sé que hay gente que lo puede compatibilizar. A mí me ha sido casi imposible, pues, francamente. Casi imposible. O sea, que lo veo difícil si te dedicas. Además, algo como lo que yo llevaba, que era compromiso social, cultura. Esto te lleva todo lo que tú le quieras dar y más. Estaba todo el día de movimientos, porque claro, los trabajos también hay que hacerlos ver, ¿no?, sobre todo en cuestiones sociales, para que te apoyen y, en fin, que verdaderamente es una experiencia muy interesante. Conoces muy bien la universidad, haces cosas en las que tú has creído, ¿no?, que te permite sacar proyectos adelante, pero luego te queda un poco la insatisfacción de haber dedicado demasiado y haber descuidado otras cosas.
Pues sí, la compatibilidad de según qué cosa a veces es complicada.
Complicada, sí.
Entonces, dentro de esa labor de gestión, en 2016 impulsa la creación de la radio universitaria. Nos gustaría saber cómo surge esa idea y qué desafío crees que enfrentaste cuando se tuvo que poner en marcha esta idea.
Pues mira, hace ya tiempo, pero sí me acuerdo de esos inicios. Nosotros contábamos un poco con el espacio y la idea, el proyecto ya estaba y algún material estaba también. Entonces consistía en intentar de alguna manera aprovechar aquello que se había hablado hacer, que los estudiantes estaban interesados, que había que ponerlo en marcha de alguna manera. Entonces, pues nada, como todo, todo lo que es un reto para adelante. Y estuvimos en esos inicios pensando qué sentido tenía una radio universitaria, porque el proyecto estaba como de antes, ¿no? Entonces, le dimos un poco una vuelta. Pensamos que, porque teníamos, si no recuerdo mal, licencia para emisora, pero de corto alcance. Y pensamos que lo mejor era trabajar lo que luego se está dando, porque yo escucho también los podcasts ahora. O sea, yo la radio normal de las emisoras convencionales que están todo el día en la antena, prácticamente que la escucho por podcast, porque escucho los programas que me interesan, no escucho lo que no me interesa, ¿no? Entonces, verdaderamente vimos que tenía que ser un poco sopesando el tema online, que podíamos lanzarlo así y que, desde luego, tenía que ser una radio participativa. ¿Cuál es el sentido? Yo lo veía no solamente en la radio, lo veía en todas las programaciones culturales y sociales, ¿no? Quiero decir, lo que la comunidad universitaria quisiera hacer. Digamos que la motivación tenía que estar. La masa crítica esa que se dice tenía que estar, porque si no, tirado un proyecto que a nadie le interesa, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene? No vamos a llegar nunca a ofertar lo que ofertan, yo qué sé, otras instituciones culturales. Es que no es ese sentido. El sentido es dinamizarnos nosotros culturalmente, hablar, y los estudiantes, desde luego, los profesores también, tienen que implicarse.
Claro,
el PAS
sí.
También, y creo que lo hacen en esta radio. Pero que la vimos y la pensamos un poco más colaborativa, cooperativa, en fin, participativa. De hecho, llamamos a los que eran representantes en ese tiempo, Onda, no sé si se llama, Onda Málaga, Málaga, Onda. Bueno, no me acuerdo, pero eran representantes de las radios comunitarias y participativas y nos dieron un cursito, implicamos a personas y ahí he hecho Onda.
Pues qué bien, qué alegría, por eso estamos hoy aquí, efectivamente.
Eso.
¿Y crees que tu formación en antropología pudo tener de alguna manera alguna influencia en tu interés por desarrollar un medio de comunicación como es esta radio universitaria?
Hombre, yo creo que sí, que siempre la antropología, incluso la antropología y otras experiencias previas antes de licenciarme, que había hecho cosas de dinamización cultural y de animación sociocultural. Pues sí, por supuesto tiene que ver la preocupación por la diversidad cultural, el entendimiento y por la sociedad, los agentes sociales y la participación social, sí. Creo que sí, que tiene que ver con la antropología, claro.
Y ya que hemos mencionado que surgió en 2016, han pasado ya varios años desde que se inició este proyecto, ¿cómo crees que ha podido evolucionar la radio en este tiempo y qué diferencia puede haber desde que pudo surgir?
Pues es que yo no sé si diferencia. Hombre, yo veo aquí mucha diferencia. Veo una preparación, una profesionalidad ya. Hombre, veo que se han mejorado mucho las infraestructuras y me alegro mucho. Yo creo que más que diferente es un proyecto más abierto, más extendido, más consolidado. Y eso ya es mucho, ¿eh? Porque partíamos de muy poquito. Entonces, claro, gracias a la participación de vosotras, a Noelia, al vicerrectorado que apoya también el tema, pues yo veo que ha evolucionado y bastante, y me alegro mucho.
¡Qué alegría! Bueno, se dice que la radio es una herramienta poderosa para la educación. Y ya que estamos en el caso de una emisora universitaria, ¿qué papel crees que desempeña la formación de los estudiantes?
Hombre, los estudiantes cruciales, espero que hayan seguido. Yo conocía en aquel momento experiencias de docentes y estudiantes que aprovechaban la radio para hacer sus clases y, bueno, fundamental. O sea, que creo que es la esencia de esta radio, que los estudiantes, el aprendizaje, la empleabilidad, todo lo que puede uno acercarse a partir de la creación, la construcción de programas y de lo que estáis haciendo aquí. Creo que es un aprendizaje estupendo, que os servirá mucho, independientemente de la disciplina en la que estéis o el título concreto en el que estéis. Y creo que que se están haciendo cosas creativas también, en programas muy creativos y llevando y comunicando el aula con otros espacios culturales, que eso es lo que tiene que ser, porque resulta que hemos ido a enseñanza, práctica, desarrollo, PD, hemos ido a clases más participativas con este diseño, pero me da la sensación que muy encerradas en el aula. Bueno, hay algunas experiencias interesantes en la Aula Vide, pero creo que se tendría que trascender bastante más el aula.
Claro, todo lo que sea práctica ayuda a esta sociedad cada vez más, con más hambre de lo tangible, ¿no?
Sí.
Hoy en día, con esto de que hemos hablado antes de un mundo en el que el streaming, los podcasts han cobrado una gran relevancia, ¿cómo ves el futuro de una radio universitaria en este nuevo ecosistema digital?
Yo la veo como anillo al dedo. Quiero decir que le va, es lo que decía desde el principio. Yo lo he pensado así, nosotros lo pensábamos en su momento. Creo que es un medio en el que la universidad se puede mover muy bien y que le ofrece muchas posibilidades de ampliarse y desarrollarse, ¿eh? Lo veo fundamental y creo que en eso fuimos precursores, vamos. Me voy a echar un poco de flores.
Claro que sí.
Ya no está directamente vinculada a la emisora, pero aún así sigues de cerca su evolución. Desde tu perspectiva actual, ¿qué crees que podría hacer la radio universitaria para seguir creciendo y adaptándose a los nuevos tiempos?
Yo creo que lo estoy haciendo muy bien. La verdad, no sabría decir qué es lo que tenéis que hacer ahora para hacerla mejor, porque creo que todo está bastante pensado y está hecho día a día y con la experiencia que lleváis. O sea, que creo que vosotras sois la que tenéis que decir cómo lo veis y qué es lo que haríais.
Bueno, queríamos hablar también sobre cómo conceptos tan importantes como lo son la educación, la cultura y la comunicación, que son conceptos que están constantemente en transformación, ¿cómo, desde tu experiencia, crees que los cambios deben afrontar, qué cambios deben afrontar las universidades para los próximos años?
Yo es que no sé si es cambio. Sí. Sí y no. Yo creo, en un sentido, veo la universidad con un sentido muy humanista y no sé si es un cambio o una vuelta o no lo sé cómo decirlo, pero verdaderamente mi idea de universidad no va por donde va la universidad. Porque cada vez veo que están los humanistas, lo humano, lo social, está cada vez un poquito más arrinconado, ¿no? En pro de la técnica, que no tengo nada en contra de la técnica, no quiero ser antigua, pero yo creo que la universidad tiene que ser un agente de cambio y tiene que a ver, ¿cómo explicarlo? Que trabajar no en el individuo, sino en la sociedad. Quiero decir, en que las personas no reclamen. Ya vienen los estudiantes y las estudiantes con mucha idea del individual, yo, sino esa idea de colectividad. Y en esa idea de colectividad y de sociedad, ¿qué es lo que puede hacer la universidad por la sociedad, por el colectivo? Y desde luego lo que tiene que hacer es que las personas que estemos en la universidad entendamos el nosotros y entendamos el ellos y entendamos la universidad, la sociedad, y trascendamos esa idea que es muy contemporánea, ¿no? Bueno, viene siéndolo, ¿no? De lo hiper individual, yo, mi libertad, mi y todo es mí. Bueno, yo lo veo de otra manera. Sí.
Nos gustaría saber si ahora mismo estás trabajando en algún proyecto, ya sea personal o académico, que te haga especial ilusión.
Bueno, la verdad que no quiero decir que no me cueste trabajo, pero voy a decir que mi trabajo me gusta mucho. Entonces, estoy envuelta, he estado algún año para ella y estoy con mi docencia y yo disfruto mucho de la docencia, la verdad. Me hace ilusión, sí, me hace bastante ilusión. Estoy en el máster de flamenco también y me hace mucha ilusión, me gusta mucho el flamenco y mucho trabajar con músicos, ¿no? Que vienen a hacer, a coger un poco la perspectiva antropológica social a la hora de abordar el flamenco, la investigación, ¿no? Desde la investigación. Y entonces me gusta mucho esa diversidad. Me gusta mucho. Y de investigación, pues lo que hago, sigo con el patrimonio y me sigue gustando. Y con las perspectivas que ha comentado la compañera, descoloniales y la interculturalidad, esto me ofrece retos de pensar y repensar y una visión y de seguir construyendo críticamente muchas cuestiones, la verdad. Todo eso me hace ilusión.
Qué interesante.
Desde luego.
Para terminar, una pregunta que le hacemos a todas las personas que vienen invitadas. Nos gustaría saber qué te gustaría ver por tu ventana. ya podría ser la ventana que elijas.
La ventana que elija, la ventana imaginada, la ventana que... Pues a mí me gustaría ver algo a lo mejor que no es, mira, no tiene una materialidad. Por una ventana, me gustaría asomarme a la ventana y ver eso a los colectivos. Me gustaría ver eso a los colectivos, a una idea de colectividad y de todos para adelante. Eso me gustaría. Me gustaría eso y que fueran colectivos en paz, desde luego. Me gustaría ver la paz también. Esto es muy... Pero claro, en estos momentos... Quiero decir que es muy recurrente y muy utópico decir quiero que las sociedades estén en paz, pero en este momento sí me preocupa mucho.
Una realidad, claro.
Que soy pacifista desde ese punto de vista. Me gustaría ver eso, la sociedad en paz.
Qué ventana más bonita. Bueno, profesora Elodia Hernández León, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy.
Muchas gracias
y
a vosotros.
Y esperamos que no sea la última vez que te veamos aquí.
No, cada vez que queráis yo voy a venir. Me trae muy buenos recuerdos y además esto es muy agradable.
Pues qué bien.
Muy bien, muchas gracias.
Llegamos al final del programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos.
Este programa ha sido realizado por Marina Díaz, Alicia García y Nicolás Delgado en los controles.
Nos despedimos hasta el próximo episodio. Esto ha sido Órbita Olavide.